Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, Uruguay ocupa el tercer puesto en consumo de agua embotellada per cápita. Son 97,4 litros por persona, según un estudio de Euromonitor. A nivel minorista, las ventas totalizaron en el año 2017 poco más de 336 millones de litros, un incremento del 45% en 5 años, lo que se tradujo en casi 300 millones de dólares más. Uno puede suponer que el consumo de este elemento en dichas condiciones puede ofrecer las máximas garantías en cuanto a salubridad. Sin embargo, la realidad dista bastante de lo ideal. La tercera parte de los análisis sobre muestras de agua embotellada realizados por la Intendencia de Montevideo en los 4 primeros meses de este año 2018 dieron resultados que no cumplen con la normativa. En varias de las muestras de determinadas marcas se comprobó la presencia de estreptococos fecales y de pseudomonas aureginosa, que es una bacteria que infecta, ¿verdad?, los pulmones y las vías respiratorias. Los datos fueron revelados a partir de una consulta efectuada a la comuna capitalina por la diaria, a través de un acceso a la información, y fue reflejada en una nota que se publicó este sábado. Estamos precisamente ya aquí en la Zona Central con su autora Lucía Gandioli, que me estaba contando, Lucía, que es estudiante del último año en la FIC. ¿Cómo te va, Lucía? Bienvenida, ¿eh?
Hola, buenas. Ya muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por haber venido. Estás casi recibida.
Casi. Quedan recibida algunas materias y la tesis y bueno.
Contenta, supongo, ¿no?
Sí, bastante contenta.
Y con este tipo de trabajo también más. Me decías que era el segundo trabajo que habías hecho para la diaria.
Sí, es la segunda colaboración que hice para la diaria. Yo hago colaboraciones puntuales para un proyecto de Río Abierto.
Eso, contame, que no sabía. Contame un poquito a la gente.
Río Abierto es un proyecto que está encarando la diaria, que tiene dos líneas de trabajo principales. Una es la generación de información para la población en general sobre la situación del agua y los recursos hídricos, y la segunda es que todo este proceso culmine en la generación de una aplicación para involucrar más a la población en la gestión de los recursos hídricos.
Qué bueno, buenísimo la verdad el proyecto, y bueno, va cristalizando con estas informaciones, por lo menos, que se van avanzando. ¿Se te ocurrió a vos, o fue en el marco de Río Abierto que se les ocurrió en la diaria? ¿Cómo fue la génesis de esta investigación?
Bien, el tema ya estaba en la agenda de Río Abierto, y bueno, Natalia Ubal me propuso hacer la nota. Y la venimos encarando en realidad hace un tiempo por el proceso que lleva a los pedidos de acceso a la información, que demoran bastante, y se hicieron varios. Se hizo uno al Ministerio de Salud Pública, otro al LATU y finalmente a la Intendencia de Montevideo.
Claro, ya Natalia estuvo tuiteando con mucho orgullo la edad de Lucía, que tiene 20 años, diciendo hay periodismo para rato. Yo creo que es verdad esto, ¿no? Y hablábamos además que en la FIC, precisamente, en todos estos temas del agua, recordábamos el trabajo de sala de redacción de la FIC, de alumnos de la FIC, que estuvieron en su momento también polemizando con la OCE a propósito del estado de la cuenca del Santa Lucía. Que me parece que una cosa tiene que ver con la otra, porque efectivamente estos números que tiramos al principio de consumo nos dejan rápidamente el reflejo de un nuevo hábito, ¿verdad? Digo, evidentemente, y lo sabemos los uruguayos, hemos empezado a desconfiar, con toda lógica científica, porque está comprobado, de la mala calidad que tiene el agua potable de la cuenca del Santa Lucía, que es en realidad la mayor cuenca de agua potable del país, o de donde consumimos la mayor cantidad de uruguayos agua potable. Y se ha pasado, el que puede, porque el que no puede no, algunos han pasado a los filtros, a las canillas, pero muchos han pasado al agua envasada. Y ahora viene este informe. Uno de cada tres análisis realizados con presencia de sustancias tóxicas.
Sí, uno de cada tres del 2018, sí, vale aclararlo, sí, sí. Porque otros años hubo también, pero no la misma cantidad.
No, yo el otro día estuve repasando los datos que los tenemos acá, la cantidad de casos según cada año, rápidamente podemos decir algunos números. En 2010 se hicieron 224 muestras, fuera de reglamento estuvieron 13, hubo 31 observaciones, en el 2011 127 fue el total de las muestras, 6 muestras fuera del reglamento, 0 observaciones, en el 2012 166 muestras, 10 fuera de reglamento, 9 observadas, en el 2013 250 muestras, 62 fuera de reglamento, 11 observadas, 169 muestras en el año 2014, 16 fuera de reglamento, 14 observadas, en el 2015 fueron 162 muestras, 12 fuera de reglamento, 4 observadas, 2016 201 muestras, 7 fuera de reglamento y 4 observadas, y el año anterior, 2017, 171 muestras, 17 fuera de reglamento, 3 observadas, y no se sana prácticamente nadie de las marcas, ¿no? Digo, tendríamos que decir, capaz que vos lo tenés claro totalmente, si hay una marca que no está comprendida, porque me parece que están todas.
Creo que, a grosso modo,
por lo menos el 90% de las que se conocen.
Sí, las más conocidas tienen todas alguna muestra fuera de la reglamentación, por distintos motivos, no siempre es por la presencia de microorganismos, también están fuera de reglamentación por algún error de rotulación o un problema en el etiquetado, no se ve bien el lote, la fecha de vencimiento, esas cosas están contempladas también. Y a veces están por el mismo motivo marcadas como observadas. O sea, tampoco es como un criterio muy definido entre las observadas y las fuera de reglamentación. Pero así, a grosso modo, sí, creo que
claro,
todas las marcas.
Y otra cosa que reparábamos en producción es que están de las marcas más baratas a las más encumbradas, claro, las más caras también, ¿no? Digo, allí, lo que no sería impedimento de nada. Digo, el agua tiene que estar bien, sea la más barata o la más cara. Pero bueno, también es un ingrediente más a la hora de informar, ¿no?
Y sí, porque cabría suponer que cuanto más cara, mejor sería la calidad, pero no es algo que esté de la mano.
Claro, cuando les llega la información, ¿ustedes de alguna manera visoraban esto, los integrantes del equipo, los que estaban siguiendo la investigación, tenían una especie de prejuicio, digamos, prejuicio en el verdadero sentido literal de la palabra, ¿no? O sea, ¿pensaban que esto podía ser así?
Por información previa que yo estuve investigando y que estuvimos viendo en el equipo, había la posibilidad de esperar que algunos análisis estuvieran mal, pero nos llamó la atención la cantidad y de las marcas que estaban involucradas, como en el último año, que es Salus, que es una de las más vendidas en el país,
claro,
que de 12 análisis que se hicieron sobre muestra de Salus, 5 estuvieran fuera de las condiciones, claro, y por presencia de microorganismos que afectan la salud en determinada medida, ¿no? Cuando la presencia de microorganismos pasa a determinado grado, comienza a ser malo para la salud. Yo tuve una reunión con Salus por este motivo y ellos me aclararon que en realidad sus análisis del laboratorio particular de la empresa estaban en completa reglamentación, estaban correctos, por eso el producto se comercializó y hablaron con la gente de la intendencia y el caso quedó cerrado por ese malentendido, digamos, esa diferencia que hubo entre los análisis de ellos y los de la intendencia.
Claro, está bien lo que dice Lucía, y Cuchu, vos estuviste observando la información que aparece, creo que hoy en El Observador, sí, a propósito de las autoridades, que le bajan un poco el perfil a esto.
Sí, lo que habla es, bueno, a ver, primero que nada, la intendencia prometió hacer públicos los datos que hizo público la diaria a través de un pedido de acceso a la información.
Y felicitamos a la diaria, felicitamos a Lucía Gandioli, que ya lo hicimos fuera de micrófono, por esto, porque efectivamente hay que agradecerles a ellos que a través, claro, de este pedido de acceso a la información hicieron público una información que ahora entienden, con suma lógica, las autoridades, debe estar al alcance del público en general, porque nosotros somos los destinatarios de esos productos.
Pero me llamó la atención que da Marcelo Amado, que es el director del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia, que bueno, resta trascendencia a los datos, y dijo que en todos los casos se trató de cantidades de coliformes, hablando de coliformes, por ejemplo, apenas por encima de lo que establece la normativa,
bueno,
y que se evitó la comercialización del producto al informarle a la empresa para que devolviera las botellas a la fábrica.
Te digo, perdóname, ¿no? Digo, me rechina ya de que en algo científico alguien te diga, no, esto es apenas, no existe la apenas.
Sí,
en
el Chernóbil era apenas.
En la ciencia no existe. Apenas le encajamos un poquito más de uranio a la bomba nuclear, ¿no? Digo, no existe la apenas en la ciencia.
Por esta razón, dice Amado, es que la intendencia, bueno, resolvió no comunicar a la población el problema encontrado.
Bueno,
en ninguno de los casos la intendencia informó a la población sobre las irregularidades detectadas porque justamente se impidió la comercialización del producto y porque las cantidades de microorganismos apenas, señaló el jerarca municipal, superaron el límite.
Lucía, vos que tenés más información a propósito de todo el análisis y la nota final publicada en la Día del Fin de Semana, ¿esto habrá sido así? ¿Habrán retirado todas las muestras? Yo no sé ni cómo funciona esto.
No podrías decirlo.
Porque uno mira y son varias muestras, ¿no? Yo les tiraba año por año, de 2010 a 2017, y uno veía la cantidad de muestras fuera de reglamento. Entonces vos decís, ¿realmente las retiran todas? ¿No las retiran? No sé cómo funciona, no los estoy culpando de algo que no sé.
A ver, otros argumentos, y también es algo que escapa a nuestra comprensión, otros argumentos que dice Amado es que un problema frecuente es que, bueno, las botellas de agua salgan de la planta, o sea, sean embotelladas y estén en condiciones de ser consumidas, pero al ser expuestas a altas temperaturas o a la luz del sol durante el traslado, el almacenamiento, mismo donde están en las góndolas, bueno, los microorganismos en su interior pueden reproducirse al punto de superar el límite que permite
apenas,
la norma.
Apenas. Es más de lo mismo, ¿no? Digo, decir de que le da el sol o no le da el sol es un tema que es absolutamente accesorio. Los alimentos y el agua también, de alguna manera, debe ser comprendida, ¿verdad? Dentro de este rubro gigantesco, tienen que ser transportados de distintas maneras, con distintos cuidados de temperatura, no exposición al sol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el resguardo, la forma de cómo esté el paquete, cómo el packaging. Como eso también forma parte de normas que deberían estar absolutamente claras, ¿no?
Claro, yo creo que se tendría que tener, sí, en consideración el traslado. Cabe destacar que en los análisis que recibió la DARIA no se establece la cantidad de microorganismos presentes. O sea, se establece el motivo de por el que está fuera de reglamentación, pero no aparece la cantidad de microorganismos presentes en la muestra.
O sea, no podrías decir vos si fue apenas o no apenas, digamos.
Claro, por eso es muy difícil establecer si tiene una carga patógena o no, porque habría que hacer análisis más profundos en lo que se establezca la cantidad presente de microorganismos para saber si es malo para la salud o no.
Claro. Esa información no se la dieron porque no se la dieron ellos, no porque ustedes no la hayan pedido. Ustedes pidieron toda la información.
Sí, nosotros solicitamos los análisis realizados y, bueno, nos enviaron por año una tabla con los análisis hechos. Y se establecía la observación o fuera de reglamentación o que estaba en orden. La mayoría estaban en orden.
También. Muy bien. Bueno, ¿qué impacto has tenido de la nota?
Fue muy positivo, Claro. Estaba muy contenta, el resultado fue muy bueno y tuvo mucha repercusión en las redes sociales porque es un tema que interesa a la gente y que realmente importa. Y creo que cada vez están más presentes estas cuestiones ambientales y sobre todo con el agua, la gente está muy preocupada y bueno, los comentarios fueron diversos, pero la mayoría reflejaban una preocupación por esto que bueno, al final no se sabe qué elección hacer, si agua de la canilla o si agua embotellada, cuál es la elección.
Claro, que quedó abierto, sí, claro, porque por más que las autoridades...
Compra agua embotellada, claro, pensando que el agua de Ose, con todos los problemas que tiene, resulta que te encontrás con esto también, ¿no?
Ahora, ¿viste cómo llamamos
natural? Una sorpresa envasada.
Vamos naturalizando todo, ¿no? Digo, algo que... Bueno, vos sos joven, Lucía, pero yo tengo 55 años. Algo que acá era impensable, ¿no? O sea, pensando que no podías tomar agua de la canilla, que era algo que hacíamos todos tranquilamente. Un agua que además siempre era bondadosamente señalada por todos los visitantes al país, como de muy buena calidad y algo poco probable en el resto del mundo. Bueno, se vino abajo la cuenca de Santa Lucía y ahora pasa esto con las aguas embotelladas. La verdad que es algo preocupante, por más que para las autoridades sea apenas en algunos casos la presencia de estas sustancias, a nosotros nos preocupa mucho. Así que, nada, queríamos invitarte, felicitarte a vos y a la diaria por este trabajo. A partir de este insumo, entonces, nos congratulamos de que el Estado ponga al servicio de los uruguayos, bueno el Estado no, el Estado
así, pero así
departamental,
lo prometió,
¿no? Por lo menos.
Así lo prometió.
Bueno, ojalá que así sea, porque realmente creemos que es una información que debe ser de acceso público, porque es el público el que consume estos productos. Entonces, nos parece realmente lo más lógico. Y sobre todo cuando vos ves que los resultados, una vez que se hizo un acceso, un pedido de acceso a la información, dan estos registros, por lo menos uno se inquieta, ¿no? Mínimamente.
Sí, queda un trabajo por hacer, que es saber las razones por las que esta agua estaba fuera de reglamentación, porque puede corresponder a distintas cosas, puede responder a una contaminación de los pozos donde se toma el agua, en el proceso de embotellamiento, que no hayan las prácticas de higiene correctas, y también en el proceso de potabilización del agua de Ose se utiliza el cloro, y el cloro se vaporiza rápidamente y eso puede generar que los microorganismos se reactiven. Entonces, también tendría que revisarse, bueno, si en las intervenciones que realizan las empresas al agua de OCE, lo que pasa es eso, que el cloro se vaporiza y vuelven a activarse los microorganismos. Pero no sabemos bien la razón y eso me parece que sería algo importante.
Es bien interesante lo que dice Lucía, porque claro, conocemos lo que pasó al final de toda una línea, de un proceso que se inicia mucho antes y que no sabemos en qué momento se dio lugar este tipo de irregularidades que al final fueron detectadas, ¿no? Así que la verdad es que dejás una preocupación totalmente abierta, porque claro, involucra todo el proceso, ¿no? De la extracción agua misma hasta que llega en forma de botella a tu casa. Así que, bueno, un problema más, pero lo importante de conocerlo, de saberlo y de esperar de que las autoridades trabajen, obviamente, pro la salud pública, la salud de todos los ciudadanos. Lucía Gandioli, te felicitamos.
Muchas gracias.
Que pase rápido este año, que te vaya bien. Buen trabajo para vos y un saludo para toda la gente de La Diaria.
Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.